Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
¿Qué pasa, amigas, amigos, gente de bien? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el humilde programa en el que analizaremos, como siempre, toda la actualidad que rodea al deporte valenciano. Juega lo suyo, te hace llevarte las manos a la cabeza en más de una ocasión, pero la Bordaleta va a su ritmo, ese estilo made in Bordalás que, ante el Celta, acercó de nuevo al Valencia a la zona alta, ahora ya con la cabeza puesta en un Elche que se agarra al buen arranque de Francisco. No despierta el Levante, tampoco en la gran bala de Alessio Lisi en el banquillo granota, pero el levantinismo, pese a ello, mantiene más que nunca sus esperanzas tras la ratificación del técnico italiano en el banquillo. Hablaremos también de las sensaciones contrapuestas de Valencia Basket, la semana intensa del Levante Futsal y mucho más. Para ello tengo por aquí a dos tertulianos entregados, como son aquí a mi izquierda, a Raúl Forés. ¿Qué tal?
Muy buenas, Álvaro. Un placer, como siempre.
Y a mi derecha, mi querido Daniel Castellanos. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal?
Para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1:00 p.m, si os lo habéis perdido los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita de UPV Comunica para escucharnos también en podcast. Nos tienes, por supuesto, en nostresport.com. También en nuestras redes sociales, @nostresport. Les habla un servidor, Álvaro Aro. ¡Vamos con los titulares! El Villarreal estará el lunes en el sorteo.
Los Rockets consiguen vencer al Atalanta y estarán entre los 16 mejores equipos de Europa.
El Valencia se sube al tren de Europa.
Los valencianistas ganan en Vigo al Celta y se colocan a un punto de Europa.
Alessio Lisi se estrena con empate.
Pinchazo del Levante ante los Osasuna en el debut del nuevo entrenador.
Primera victoria liguera de Francisco.
El Elche vence con facilidad al Cádiz y sale de la zona de descenso.
Estás escuchando Nostre Sport. El deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Vaya semanita le esperaba al Villarreal en cuanto a nervios, incluso se aplazó ese partido por culpa de la nieve, cuando ya prácticamente le entraba el tembleque, ¿no?, de tener que disputar el partido que decidía su clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League. Lo hacía en Bérgamo frente al Atalanta, ese equipo que no le ha dejado muy buenos recuerdos a otros vecinos valencianos, como es el caso del Valencia Club de Fútbol, también en Champions. Y estaba ahí un poco ese terror, ¿no?, de conocer que el Atalanta era uno de los equipos que más en forma venía de toda la liga italiana, de hacer muy buenos años, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Sin embargo, los de Unai Emery hicieron un gran partido, lograron ponerse hasta 0-3 en el marcador, y a pesar de que el Atalanta consiguió recortar distancias en los últimos minutos, los tres puntos se quedaron en favor del submarino amarillo, que pasa como segundo de grupo después de un 2-3 que deja muy buenas sensaciones, gracias primero a un doblete de un Arnaud Danjuma, que yo creo que a estas alturas no merece carta de presentación. Es una barbaridad lo que está dándole al equipo el internacional holandés. También con un gol de Tien Capu, que desde hace, bueno, desde prácticamente que llegó, se ha convertido en un poco ese capitán general de la medular de Unai Emery. Y aunque luego, pues bueno, recortaron distancias Malinovski en el 71 y Duván Zapata en el 80, el marcador se quedó tal y como estaba. También le valía el empate al Villarreal, por lo tanto, no era un drama el hecho de que hubiese llegado un 3-3. En cualquier caso, los tres puntos se quedaron para los de Unai. ¿Qué sensaciones os deja el Villarreal después de este partido? ¿Cómo lo veis de cara a la ronda de octavos de final?
El Villarreal de Europa es diferente. El Villarreal de Europa no es el que vemos en Liga. Y a mí no me queda más que aplaudir el trabajo de los Grogués y el trabajo de Emery. Creo que ya lo veníamos hablando durante otras semanas, viendo los partidos contra el Manchester United, las victorias sobre John Boyce, que este Villarreal conseguía competir a los grandes de Europa como no estaba haciendo ningún equipo español. Y al final lo ha demostrado. Si se ha metido en la siguiente ronda, en la fase final de la Champions, es por algo, es porque viene haciendo las cosas muy bien, y aunque las cosas no le estén saliendo en Liga, esto es un punto muy a favor. Respecto al partido en Bérgamo, creo que Emery plantea el partido perfecto. Al final sabías que el Atalanta te iba a generar, que el Atalanta iba a marcar gol, porque al final donde tiene más fuerza es en el ataque. Pero supo aprovechar muy bien, sobre todo con un Danjuma espectacular, que viene haciendo las cosas, como tú bien dices, Álvaro, muy bien. Supo aprovechar los espacios a la espalda de la defensa y 0-3. Después se acercan en el marcador, pero yo creo que no peligró la clasificación en ningún momento, porque ya en el minuto 3 el Villarreal estaba por delante. Así que nada, como ya he dicho, me queda solo que aplaudir a este Villarreal.
Totalmente de acuerdo con Raúl. Ya lo hemos comentado en otros días, que el Villarreal es diferente en Europa. En Liga no refleja realmente el nivel de este equipo. Y ayer lo vimos, el Villarreal hizo 70-75 minutos para mí de los mejores de la temporada. Y quiero destacar la figura de Gerard Moreno. Creo que es el jugador diferencial en este equipo. Es cierto que Danjuma está muy bien y que ayer anotó todos dos goles, pero Gerard Moreno es el jugador diferencial y yo creo que a partir de ahora en Liga el Villarreal va a ir hacia arriba y veremos a un Villarreal que yo creo que acabará en Europa.
Se habrá quitado, obviamente, un peso importante el Villarreal, ¿no? Al final estaban un poco cohibidos con el hecho de pensar, ¿y si a esa mala actuación en Liga ahora de repente le sumamos una eliminación en Champions League que nos lleve a Europa? ¿No satisfaga realmente al aficionado groguete en este caso? Sin embargo, pues llegó una victoria muy importante, también sabiendo jugar un poco con el escenario, ¿no? Al final, tú dependías de ti mismo, el Atalanta tenía que salir a la ofensiva, como era obvio, porque solo le valía la victoria, y en este caso, pues el Villarreal aprovechó los espacios desde bien prontito, en el minuto 3 ya había marcado gol Danjuma, que suma 4 tantos en fase de grupos, 3 de ellos frente al Atalanta, por lo tanto es un rival que se le da muy bien. Además, el cuadro italiano venía de una racha muy buena, 9 partidos invictos de manera consecutiva en Liga Italiana, además 5 victorias consecutivas sumaba en este caso el cuadro italiano, por lo tanto era un rival muy a tener en cuenta. De hecho, incluso en algunos de los pronósticos iniciales cuando se anunció el sorteo de fase de grupos, partía por delante, ¿no? Como del Villarreal, sí, a la hora de clasificarse.
Muy por delante, en mi opinión. Entonces, sobre todo, bueno, por eso, porque al final el Atalanta venía haciendo las cosas muy bien otros años en Champions. Se habían clasificado ya otras fases finales, habían plantado cara a grandes equipos y creo que por esa propia experiencia en Europa, viendo un Villarreal que prácticamente es nuevo en Champions, que al final entra el año pasado por ganar la Europa League y que bueno, se esperaba grandes cosas, sobre todo por la Supercopa ante el Chelsea, pero se daba por favorito al Atalanta.
Vamos a analizar un poco ese partido con mi compañero David Alagarda, al que tengo ya al otro lado de la línea. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Buenos días, Álvaro, un placer.
¿Qué partido, no? Estaba todo el mundo con la incertidumbre de ver cuándo se jugaría, porque recordemos, el partido se disputaba el miércoles, sin embargo, por esas condiciones meteorológicas, a través de las cuales el campo estaba plenamente nevado, y obviamente con los peligros que ello conlleva para riesgo de lesión de los futbolistas, se tuvo que aplazar, y estaba un poco la duda de ver de cuándo se jugaría o no, pero, mientras tanto, a los aficionados del Villarreal parecía que les iba a dar un infarto, ¿no? Querían que llegase ese partido cuanto antes.
Pues sí, los valientes que se desplazaron a Atalanta al parecer tendrán una compensación por parte del club. Y el partido no se jugó a pesar de que la UEFA quería que se jugase, pese a que el suelo era completamente impracticable, los jugadores tenían que salir con chanclas porque con botas se resbalaban sobre el hielo, parecían pingüinos. Pero al final, bueno, se disputó el día siguiente, en principio se quería poner a las 4:30 para no coincidir con horario Europa League, pero se vio pronto que ese horario era insostenible, sobre todo por parte de los locales que querían contar con afición y a las 4:30 lo iban a tener muy difícil.
Es muy bueno que el Villarreal tenga también ese tipo de gestos, como tú comentas, David, ¿no? Siempre ha sido un club, por lo menos durante los últimos años lo han demostrado principalmente, que cuida mucho tanto de los medios de comunicación que les cubren a nivel local como de los aficionados, y eso sin duda es algo que se tiene que apuntar muchísimos clubes, incluso aquí dentro de la propia Comunidad Valenciana, como un reflejo o un espejo en el que mirarse, ¿no? En cualquier caso, se consiguió la tan ansiada victoria, estaba todo el mundo que se comía las uñas ya de los nervios, y finalmente aparecieron los de siempre. Por un lado, Arnau Danjuma, que sigue semana tras semana reivindicándose como una de las grandes estrellas de este equipo. Además, apareció de nuevo una buena versión de Gerard Moreno, que dio una asistencia y que poco a poco pues va regresando a un buen estado de forma físico. Apareció Capú, apareció Dani Parejo, apareció Moy Gómez. En fin, al final el Villarreal se agarra a los pilares que tanto le llevan dando desde hace tiempo.
A ver, yo, dentro de todos los nombres que has dicho, el que más recalcaría sería el último, el de Moy Gómez. Porque el mejor Villarreal llegó el año pasado con Moy Gómez partiendo desde la izquierda. Y casualmente, cuando él dio ese bajón, el Villarreal se cayó. Moy Gómez es un jugador que te da desequilibrio, te da último pase, te da mucho trabajo, y ese bajón físico que experimentó tras la lesión el año pasado lastró mucho al Villarreal. Después, en ataque, yo creo que Emery era lo que buscaba cuando fichó a Danjuma. Quería juntarlo con Gerard Moreno para sumar su cuota de gol con la capacidad del catalán para asistir. Y al final, bueno, el Villarreal hizo una muy buena primera parte, digna de sus mejores tiempos, pero es que Emery dejó el listón muy alto la temporada pasada y no se puede concebir una segunda parte como una del Villarreal, encerrado en su campo, avasallado totalmente por la Atalanta. Hay que seguir, lo bueno es que tenemos la primera parte para construir sobre ella y poder seguir.
Sí, porque al final muchos equipos terminan cayendo en este error, el hecho de pensar que por ir ganando 0-3 y pasar a la defensiva vas a mantener el resultado por sistema, y bueno, peligró durante buena parte de esa segunda mitad, la que consiguió marcar dos goles la Atalanta, e incluso tuvo más de una ocasión como varios tiros al palo, que podrían haber supuesto pues unas sensaciones muy distintas, ¿no?, con el pitido final. Si hubiese ganado la Atalanta, probablemente se hablaría de fracaso en ese sentido de Unai Emery. Sin embargo, al final, lo que uno va a recordar en este caso es la clasificación, y el Villarreal ya espera rival en octavos de final. No sé si tienes algún preferido dentro de ese sorteo. Entiendo que obviamente no apetece enfrentarse a ningún rival importante. ¿Cuál crees que va a ser la bola que sacará el sorteo para determinar el cruce del Villarreal?
A ver, al final las posibilidades son muchas, porque al final es el bombo uno, solo hay un español. Pero si tuviera que elegir una, sería la del campeón francés, sería la del Lille. Hay equipos muy fuertes en esta Champions, y no quiero menospreciar ni mucho menos al equipo de jugadores como Renato Sánchez, Jonathan Iconé y demás, pero si lo comparamos con otros grandes de la talla del mismo Real Madrid, el Manchester City y CIA, yo creo que el Lille es el rival más asequible, digamos, que ni mucho menos débil, que le puede tocar el Villarreal.
Si tocase el Lille sería una gran noticia, en cambio las posibilidades de que toque un rival de mayor envergadura, de mayor prestigio, son también muy altas. ¿Tú crees que, visto lo visto en fase de grupos, es capaz este equipo, este Villarreal, de competirle a un top europeo?
A ver, el Villarreal tiene una parte muy negativa, que es que le cuesta mucho jugar contra los grandes. El año pasado, del top 6 de la Liga, es decir, Madrid, Atlético, Barcelona, Sevilla, Real Sociedad y Betis, solo consiguió ganarle a Sevilla un partido. Pero después, en las competiciones, parece que se crece, ¿no? En la Europa League, mientras en Liga lo estaba pasando fatal, en la Europa League lo hacía muy bien y conseguía pasar ronda con sobrada necesidad, digamos. Y después, en esta Champions, se ha visto que cuando ha estado contra las cuerdas, como ayer, el equipo ha respondido. Entonces hay que ver cómo reacciona el equipo a una eliminatoria de alto calibre. Contra el Arsenal, que era el partido más decisivo, y contra Manchester United, el equipo respondió. Ahora falta ver si puede hacer lo propio esta temporada.
Pues muy pendientes estaremos del sorteo, y ojalá esta clasificación le dé un nuevo aire al Villarreal, tanto en Liga como en Champions, que empiecen a creérselo, porque sin duda su plantilla tiene muchísimo valor y hay una calidad a raudales que yo creo que les puede llevar muy lejos. David Alagarda, mil gracias por participar aquí en Nostre Sport Radio.
Si me dejas dar un dato, claro. En los últimos 3 años, el Atalanta se ha cruzado con 3 equipos españoles. ¿Mm? Solo ha eliminado a uno. Adivinar cuál es. Buenos días.
Ahí está, el dardo envenenado para quien lo quiera coger. David Alagarda, mil gracias.
Un placer.
Yo creo que este himno incluso contesta a David, ¿no? Ya él lanza el dardo
ha invocado
el himno del Valencia Club de Fútbol, que es cierto, no juega Champions, no le van las cosas bien en ese sentido, aunque el Liga va sumando ahora ya de 3-3. Gran victoria por parte del cuadro de Bordalás en Balaídos, 1-2 frente a un Celta que consiguió adelantarse en el minuto 11 gracias a un tanto de Iago Aspas, que se lesionó justamente en esa acción. De hecho, él inmediatamente lo que hace es quitarse la camiseta para forzar la quinta amarilla, y así, pues aprovechando que él va a estar un tiempo de baja, pueda cumplir ciclo de sanción, ¿no? Se ponía 1-0 el Celta, sin embargo, renunciaba ya a la calidad de su gran estandarte, de su capitán, del mago de Moaña, y ello condicionó enormemente el partido. A partir de entonces, el Celta poco o nada pudo ofrecer en ataque, si bien es cierto que Jasper Silesen hizo varias intervenciones de mérito. Y sobre todo, donde flaqueó el Celta fue en defensa. Se complicaron ellos mismos las cosas en una jugada en el minuto 19, entre un mal pase de Dituro y una acción incomprensible de Renato Tapia dentro del área, yo de verdad que si fuese aficionado celtiña me hubiesen dado ganas de saltar al campo y estrangular al peruano, porque intentaba sacar el balón jugado desde atrás, le roba la cartera Hugo Duro y marca el empate en el 19. También se reivindicó con el gol Maxi Gómez, el segundo que anota esta temporada en Liga, aprovechando también pues un desorden defensivo del Celta. Y con ese resultado se llegaría al final, pese a las ocasiones que pudiesen llegar después. No le hizo falta un fútbol vistoso al cuadro de Bordalás. Viene siendo un poco la tónica durante las últimas semanas. Realmente en muchos partidos parece que el Valencia no lo merezca y muchos de sus rivales rabian por ello. Obviamente las declaraciones de Unai Emery, quejándose de que no les podían sacar a bailar. Diego Rico, quejándose también por el fútbol del Valencia. En la misma línea se introdujo el propio Chacho Coudet, con unas declaraciones postpartido. Parece que poco a poco el Valencia pues lo que va haciendo es dejar a gente enfadada por el camino, ¿no? Sin embargo, ellos a lo suyo. 3 puntitos más que ahora mismo dejan al Valencia octavo en Liga. ¿Qué sensaciones os deja ahora mismo el cuadro de Bordalás? Porque da la sensación de que es un fútbol pues muy bronco y copero, sin demasiados highlights, o por lo menos menos de los que se espera de un Valencia competitivo. Pero ahí están, los 3 puntos llegan.
Sí, así es. El Valencia hizo un buen partido contra el Celta, que supo sobreponerse al gol inicial de Aspas. Además, la lesión del Gallego y la fe del Valencia hicieron que los de Bordalás consiguieran una victoria que hacía mucha falta para los Chess, y que ahora se colocan a 5 puntos de Europa y tienen un partido crucial para el Elche. Como tú decías, el Valencia está cogiendo cara de Getafe hace un par de años, y es cierto que los equipos están cogiéndole raya, pero bueno, es fútbol y para gustos colores.
El Valencia está creando un estilo y está creando un modelo alrededor de Bordalás, que era lo que tanto se deseaba, que al principio de temporada pudimos verlo. Se encadenaron una buena racha, a la que luego precedió un bajón mucho más grande. Pero precisamente ese bajón vino por esa pérdida de estilo, por esa pérdida de modelo, por no confiar quizás del todo en Bordalás. Y cuando se ha vuelto a confiar en su idea, juegue quien juegue, se ha vuelto a ganar, porque se ha demostrado el otro día contra el Celta. Joacoba, que este año no ha jugado prácticamente, y va a jugar Maxi Gómez, que mira que yo lo he criticado, pero Maxi Gómez a mí me gustó mucho el partido que hizo en Balaídos, la verdad, lo vi diferente. Sí que es verdad que con un cambio de posición, porque ya no lo vimos pegarse tanto a la banda, sino más como delantero puro, más centrado. Pero hizo un partido diferente, se le notó motivado. Un Hugo Duro que también está muy enchufado, que es...
Hugo Duro es que está para ser titular indiscutible.
Claro.
Hugo Duro y 10 más.
Ahora mismo me parece a mí quizás el jugador más importante del Valencia, máximo goleador de la plantilla. Y descubrimiento de Bordalás, por cierto. Bordalás lo ha llevado lo sacó en Getafe, lo ha traído ahora a Valencia y lo está haciendo él grande. Es un jugador de estos que dices, cuando un entrenador crea un gran jugador, pues yo creo que este quizás es un ejemplo. Y nada, al final, lo que comentaba, creo que el Valencia seguirá ganando mientras mantenga ese estilo. Y tiene a Europa ya a tiro, no está tan lejos.
Totalmente, y yo soy muy fan de Hugo Duro ahora mismo, porque es de un fichaje del que yo esperaba entre cero y nada. De hecho, a ver, obviamente yo también caí un poco en el tópico, ¿no?, del meme valencianista de tocó en Hugo Duro, y yo creo que ahí se iba a quedar un poco la cosa. Es que al final era un poco el ambiente generalizado, ¿no? Un chico que bueno, venía de jugar con regularidad únicamente en el Castilla en estas últimas temporadas. Con el Getafe también había tenido sus ratos, pero nunca con una titularidad continuada. Sin embargo, Bordalás lo rescata de nuevo del Getafe, se lo trae para acá con una opción de compra de 4 millones, que parecía pues impensable, ¿no?, que el club las pudiese pagar a final de temporada, y sin embargo ahora ya incluso parece barata, ¿no? Hugo Duro se lo está currando sin duda y está trabajando pues un poco como un buen soldado de Bordalás, que al final es un poco lo que se le exige a la plantilla, ¿no? Que sean puros soldados, que crean en su identidad, que crean en su estrategia, y a partir de ahí a remar todos juntos. De hecho, Bordalás en este sentido está tan seguro que es capaz de dejarse en el banquillo a un Gonzalo Guedes, que si ve que no está bien, no lo pone. Esto es así, al final pues él juega también un poco con esa unidad B, que obviamente pues está años luz, por lo menos en su gran mayoría, de formar parte del once titular, pero si Bordalás ve que Guedes no está bien, es capaz de sentarlo. Por lo tanto, él ya ha dejado claro que este es su equipo, esta es su banda de guerreros, y con ellos va a donde sea. Y si se queja el Chacho Coudet, si se queja Diego Rico, el de la Real Sociedad, y si se queja Unai Emery, le da absolutamente igual. Le da igual, porque él va a seguir sumando 3 puntos, y la verdad es que eso es envidiable. El propio Bordalás, en rueda de prensa, hablaba de que este partido era un punto de inflexión importante para los suyos.
Sobre todo, más que un punto de inflexión, que el equipo adquiera confianza, que se crea que tenemos capacidad. Hoy, a pesar de las bajas, el equipo dio la cara, el equipo tuvo un buen comportamiento. Y aquí hay que ir paso a paso. Hemos conseguido una victoria, estamos viendo cada jornada la dificultad de la competición, lo difícil que es ganar los partidos, sacarlos adelante, no solamente para el Valencia, sino para todos los equipos. Y bueno, pues seguir creciendo. Tenemos que tener los pies en el suelo, seguir trabajando con mucha humildad e ir mejorando.
Y sobre ese tema del que hablábamos de Gonzalo Guedes, también dejó claro que no se trataba de una cuestión de que estuviese tocado ni nada por el estilo. Él, si debe tomar decisiones drásticas a nivel de banquillo, las tomará.
La suplencia de Guedes ha sido simplemente una decisión táctica, técnica del entrenador.
Para analizar todo esto que ha sucedido con el Valencia, el partido, las declaraciones de Bordalás, me parece que tengo por aquí a un chico que de vez en cuando se pasa, ¿no? Pues algún programa que suelto que otro. Jorge Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, amigo, ¿no? Me paso todos. No sé ahora qué estás diciendo.
Que sí, que sí, que te estoy vacilando,
no,
hombre.
A mí no me suena la voz de este tío.
Me empieza pegando ya, esto es una vergüenza ya, hombre.
Háblanos un poquito de ese 1-2. ¿Qué sensaciones te dejó? Hay que hablar, obviamente, también de Omar Alderete, ¿eh? Hay que hablar de Omar Alderete porque a mí me parece un futbolista pues de lo mejorcito que tiene el Valencia en defensa, por no decir el mejor, ahora aprovechando la baja de Paulista. Es cierto que sale claramente retratado en la foto del primer tanto de Iago Aspas.
A ver, yo empiezo primero con un tema, ¿no? De los estoy escuchando desde el principio. El Valencia es el equipo al que más faltas de la liga hacen. Yo creo que eso no se dice, no sé por qué no gusta decirlo. Guedes es el futbolista de la liga que más faltas recibe también, pero solo en las noticias, en los medios de comunicación, solo salen los datos negativos del Valencia. Me gustaría que aquí en nuestro Sport, que es una de las cabeceras principales de información en la comunidad valenciana, también se hablara de que el Valencia es, pues eso, el equipo que más faltas recibe de la competición. Que creo que se dice poco y se tiene que hacer más hincapié en eso. De hecho, me sabe mal por el Elche porque el sábado va a recibir entre 25 y 30 faltas y se va a llevar un 1-0 para casa. Luego, del partido del Celta, de menos a más. Yo creo que nos benefició mucho que Iago Aspas se lesionara. Eso es una realidad. Creo que con él en el campo tal vez el resultado hubiera sido distinto, pero bueno, el fútbol es así, tuvo la mala suerte de lesionarse. Y el Valencia a partir de ahí creció como equipo. El primer gol no deja de ser un fallo individual de Alderete, pero el mismo fallo que luego repitió Dituro, que lleva tres seguidos ya con el Celta. Hugo Duro, que las que tiene las marca, creo que ha marcado el 83%, algo así, tiene un 83% de efectividad de cara a puerta. Son números escandalosos para un delantero de primera división y sin duda alguna es titular. Y bueno, hablando de ese debate de Guedes-Maxi, porque creo que es el único debate que hay ahora mismo, creo que Maxi ahora mismo está por delante de Guedes. Lo hemos dicho muchas veces aquí, que Bordalás siente predilección por Maxi, y ahora que ha metido un gol, por un gol que marca, pues ya tiene la excusa perfecta para ponerlo. Entonces, va a ser difícil meter a Guedes en este 11, va a ser muy complicado, no sé si el sábado va a optar por él o no. Desde luego que arriba Maxi y Hugo Duro son fijos, Soler es fijo en otra banda. La duda es el del Costa, que yo creo que está rindiendo mejor que Guedes en cómputos generales. Guedes es más de chispazos, de jugadas individuales, es capaz de marcarte un gol donde nadie apuesta por él, pero claro, te marca un gol y luego está cinco jornadas sin aparecer, y yo creo que Bordalás prima más la regularidad que los momentos determinados de calidad que tenga un futbolista. Bueno, es un buen debate abierto y podríamos estar aquí hablando todo el programa del sistema de Valencia, de qué jugadores sí, qué jugadores no, pero bueno, hay que hablar también del partido del sábado.
Bueno, a ver, dos cosillas. La primera, a mí me encanta también que el Valencia sea uno de los equipos, bueno, que uno de los equipos, no, el que más faltas comete de la liga. Me parece, de hecho, pues una nueva muestra.
No, también, ¿no? Yo las cuento.
Claro, sí. Si no lo hemos contado, no es por tapar absolutamente nada. Mira, de hecho decías que Nostresport lo contase, tú formas parte de Nostresport, así que gracias por contarlo, pero realmente es una estadística que a mí también me gusta, ¿no? El hecho de que un equipo, pues, haga propia ese tipo de estadísticas que forman obviamente parte de la identidad de Bordalás que ya conocíamos en el Getafe y que no tienen por qué significar que es un equipo sucio, ¿no? Siempre se decía que el Getafe era el guarro de la liga,
por también ser uno de los que más faltas cometía, y sin embargo, pues también forma parte, ¿no?, de ese otro fútbol que a muchos equipos les falta. Sin ir más lejos, al Levante Unión Deportiva, el otro fútbol prácticamente ni comparece, ¿no?, ni siquiera hace acto de presencia. Por lo tanto, es bueno que el Valencia esté a la cabeza de esa estadística, y se nota además que a nivel de puntos, a nivel de resultados, está funcionando. Por otra parte, hablemos un poquito de lo de Guedes, porque nos estábamos mirando aquí, Raúl, Dani y yo, un poco con los ojos como platos. ¿Cómo puede ser que ahora Gonzalo Guedes haya pasado de ser la gran estrella, ¿no?, del Valencia, uno de los futbolistas más en forma, incluso cuando no marca o cuando no asiste, era el que más detalles técnicos dejaba sobre el césped, un poco el que le aportaba la chispa al equipo, y ahora por dos partidos malos, como fueron el del Rayo y bueno, realmente este último frente al Celta, en el que casi ni jugó, ya pasemos a hablar de que Maxi Gómez, que es un futbolista con apenas 2 goles esta temporada y que estaba claramente señalado, parta por delante de él. Me gustaría que me explicases un poco esa historia.
¿No confiáis en Maxi?
Bueno, yo te estoy preguntando si ahora mismo... ¿Cómo es posible que ahora Maxi haya pasado a estar por delante de Guedes? La pregunta para mí es esa.
Bueno, es que Guedes no lleva 2 partidos malos. Lleva ya varios partidos malos. De hecho, contra la Real Sociedad y contra el Villarreal también fue el primer cambio. Es que Bordalás lo lleva avisando ya los últimos partidos. Si buscáis los minutos de Guedes los últimos 5 partidos, es el primer cambio en el 60. O bueno, ni siquiera sale de inicio con el partido contra el Celta. Yo creo que Bordalás le está tocando, bueno, le está dando un toque de atención a Guedes, de que tiene que ser un futbolista que sume en otras facetas dentro de su sistema. Está claro que ofensivamente hablando, Guedes es un gran futbolista, es el de los más determinantes, si no el más determinante del Valencia. Pero hay otras cuestiones técnicas, sobre todo hablando defensivamente, que Guedes no cumple. Y que, por ejemplo, Elder Costa sí. Elder Costa acabará la temporada y habrá marcado 2 goles y habrá dado 2 asistencias y tenemos qué números más pobres, pero la sensación general será de que es un jugador que ha cumplido y que ha sido importante, como está haciéndolo ahora sin haber marcado y sin haber asistido. En cambio, con Guedes la sensación es otra. Puede acabar la temporada con 8 goles y con 10 asistencias y darte la sensación de que ha estado desaparecido la mitad de la temporada. Entonces...
Pero te ha aportado 15 goles, que no es poca broma.
Sí, pero igual ha aportado 15 goles en un tramo determinado, pero ha estado desaparecido en otro. Es un futbolista muy regular y yo creo que él también tiene que ser consciente de que igual se tiene que poner el mono de trabajo, y si quiere jugar en banda, porque arriba, ya os digo, con la excusa de que ha marcado Maxi Gómez, dudo yo mucho que lo quite, si Guedes quiere jugar en banda va a tener que trabajar defensivamente. Yo creo que saldrá de inicio por una cuestión de jerarquía y central del Costa. Pero si miras a la banda izquierda, Lato y Guedes, a mí me da vértigo. Si estuviera Gallá, aún te digo, bueno, está Gallá, me siento más protegido atrás, adelante un poco más de lo mismo, porque Gallá está produciendo también ofensivamente, pero es que arriba, Maxi y Hugo Duro, después de haber marcado los dos, después de haber ganado en Vigo sin Guedes, porque el mensaje que lanzas es ese, he ganado aquí sin Guedes, ha sacado a Guedes en el 80, no me ha hecho falta a Guedes para ganar, y encima me han marcado mis 2 delanteros. ¿Creéis que lo va a cambiar a uno de los dos? Yo creo que no.
Bueno, veo gente aquí en la mesa con ganas de contestar. Raúl.
A mí me pasa una cosa con Guedes, y que en parte me hace estar con Jorge y por otra parte no. Por una parte, pienso que Guedes seguramente sea el jugador más diferencial que tiene el Valencia. Esa estrella, entre muchas comillas, porque al final yo creo que este Valencia lo que menos necesita precisamente...
O sin comillas, a mí me parece la estrella del Valencia.
Sí, pero es que para trabajar, o sea, me refiero, para la idea que plantea Bordalás, creo que no necesitas ninguna estrella en el equipo. Necesitas, como antes comentábamos, 11 jugadores que trabajen y cumplan una idea. Pero claro, igual que pienso que es el jugador más diferente, pienso que cuando no está y cuando resta, es el que más resta de toda la plantilla. El que más. Porque cuando no está, cuando está mal, pierde balones, no trabaja, es algo que otros jugadores no hacen. Y luego, en el tema de Maxi Gómez, ahí sí que estoy con Jorge. Al final, estaba esperando Bordalás que marcara un gol para darle confianza, y también porque es, al final... Es el 9 referencia que no tienes en el equipo, porque no tienes otro. Si empieza, yo creo que si empieza a jugar pues eso, más centrado, más como lo veíamos en el Celta, tocando áreas, rematador, creo que puede ser un jugador muy importante para el Valencia. Y mira que yo lo he criticado, pero creo que al final puede acabar haciendo incluso muchos goles.
Bueno, pues ahí está el debate sobre Gonzalo Guedes. Yo no esperaba que se abriese tan pronto, ¿no? Entiendo que muchas veces los futbolistas pues tienen un par de partidos malos, y también hay que tener en cuenta de que la temporada es muy larga, y bueno, me sorprende el hecho de que Guedes pase de estrella a suplentón, ¿no? Por detrás de un Maxi Gómez, cuyos números estaban siendo, pues, cuanto menos cuestionables. En cualquier caso, habrá que ver si Bordalás apostaba, como decía Jorge, por ese Hugo Duro Maxi en punta el sábado a las 6:30 frente al Elche. Aquí tenemos la gran suerte de contar, obviamente, con Dani Castellanos, que es el redactor que más sigue la actualidad del conjunto ilicitano durante la temporada. Me gustaría que nos hicieses, Dani, una radiografía de cómo llega este Elche ahora con Francisco en el banquillo, que, bueno, suma dos victorias, una en Copa, otra en Liga, y que parece que, de momento, le está cambiando la cara al equipo después de la salida de Fran Escribá.
Así es, se produjo un superincendio en Elche cuando cayó contra el Betis en casa, por 0-3, con la destitución de Escribá, y bueno, en mi opinión, yo creo que fue una destitución inminente que no se merecía el pobre Escribá, porque Escribá es un hombre que ama al club, llegó en el peor momento el año pasado y consiguió salvar al equipo prácticamente en una situación imposible. Y bueno, ahora con Francisco parece ser que el equipo ha cogido una bocanada de aire fresco y bueno, el empate ante los Osasuna fue bueno, la victoria en Copa, pues bueno, el rival era inferior, pero se consiguió pasar. Y el otro día un super partido contra el Cádiz, para mí el mejor de la temporada. Un triunfo que corta una racha de 7 partidos sin ganar, que saca a los ilicitanos del descenso y además que derrotas a un rival directo por la salvación. En mi opinión, el Elche tiene una plantilla mucho más equilibrada que la de la campaña anterior, mejor plantilla que muchos equipos de la liga y que debería estar unos puestos por encima en la tabla, sinceramente. Pero bueno, parece ser que con la llegada del nuevo entrenador el equipo ha cogido otra intensidad. Los jugadores que parecían no contar con Escribá, como es el caso de Marcone o Tete Morente, por ejemplo, que está espectacular, están aprovechando la oportunidad del míster y bueno, aportando mucho el equipo. Ahora al Elche le vienen dos partidos durísimos, como es el de mañana en Mestalla y el de la semana que viene en el Camp Nou. Y esperemos que el equipo retome el vuelo y consiga la salvación más pronto que tarde, aunque debe cambiar la dinámica fuera de casa, porque únicamente ha conseguido la victoria frente al Getafe en jornada 3 o jornada 4, no recuerdo bien. Y bueno, nada, mandarle un recadito a Jorge y que tenga cuidadito con Boyé.
Cuidadito con Boyé. Yo sé que a Jorge le gusta mucho Boyé, que él me lo ha dicho en más de una ocasión.
¿Perdona, quién?
No te hagas el loco, Jorge. Tú a mí me has dicho que Lucas Boyé te gusta y que te encantaría para el Valencia. No, ahora no me vas a engañar a mí.
Ahora mismo futbolista del Elche.
¿Maxi o Boyé?
No voy a entrar ahí. Maxi Gómez.
Pues. Maxi Gómez. Ahí está. Bueno, lleva más goles Boyé. Así que a ver si Maxi espabila en ese sentido. Boyé ahora mismo lleva,
más.
4 en Liga, ¿no? 2 más. Bueno, cuatro. El doble. Vamos a agrandar la cifra.
Me ha puesto una paella con Dani a que Maxi Gómez marca más goles que ese tal Lucas. ¿Cómo es? ¿Lucas qué?
Lucas Boyé.
Luquitas Boyé.
Lucas Boyé. Que pensaba que era Lucas Pérez. Pero ya se ha retirado ya.
Lucas Pérez, que es cierto, no está bien, ¿eh? No está bien en el Elche y se esperaba que fuese un poco la bomba del mercado porque es un jugador ciertamente conflictivo, o eso se decía por lo menos desde el Deportivo Alavés. Pero bueno, se esperaba que sumase un poquito más, dada la calidad que tiene.
El Carlos Vicent del Elche.
Empezó mejor que...
Qué pena que no pueda entrar Carlos Vicent por llamada doble, ¿eh? Yo creo que está conteniendo rabia para
desahogarse. Lo echamos de menos.
Quería darle enhorabuena a Carlos Vicent, porque es el representante aquí de Javi Gracia en Valencia. Y oye, ha conseguido trabajo en el Al Triste, ¿no? En el Alsat. Yo creo que le viene bien ese nombre a Javi Gracia, que es el señor Triste. Así que nada, mi enhorabuena a Javi Gracia. Yo pensaba que no me iba a encontrar trabajo nunca más, ¿eh? Oye, algo es algo.
¿Ahora Carlos Vicente estará viendo en su casa partidos del Alsat?
Pues es posible, pero que no lo van a fichar, ¿eh? Aunque el nivel allí sea bajo, yo creo que no le da aún para jugar a fútbol.
Quizá incluso esté apuntándose ya a los primeros resultados, ¿no? Para hacer la comparativa con Bordalás y venir un día y marcarse
no, es capaz, ¿eh?
Una
es
auténtica
capaz de comparar
masterclass.
La liga árabe, ¿no?
Sí, la liga qatarí.
No sé si es fútbol o no lo sé. Es capaz de compararlo con el Valencia de Bordalás. Yo ya me espero cualquier cosa.
No digas eso, Jorge, porque le faltas al respeto a nuestros oyentes cataríes que están escuchándonos por radio. Así que pido, por favor, un poco de compasión.
El padre de Carlos Vicent no es catarí, ¿eh?
¿Cómo? ¿Perdón?
Que el padre de Carlos Vicent no es catarí.
¿El padre de Carlos Vicent no es catarí?
Y se nos ahoga.
Está pensando en el Alsat de Javi Gracia y se muere.
Lo han raptado, creo yo, ¿eh?
En cualquier caso, ese Elche 3 Cádiz 1 le da alas al cuadro de Francisco. Madre mía, cómo se nos va la perola aquí. Tres puntos importantes después de los goles de Fidel, Tete Morente, Josan. Ahora también con figuras que reaparecen como Edgar Badía en portería, que de nuevo pues se reafirma bajo palos después de que hubiese empezado Kiko Casilla la temporada. Así que habrá que ver, sábado a las 6:30, partido muy importante, lo decía Dani, el Elche como visitante no está consiguiendo buenos números. Además, Mestalla, pues obviamente es un campo difícil. Rápidamente, un pronóstico, os lo voy a pedir tanto a ti, Jorge, como al resto. Dadme un resultado, va, para ese partido.
Yo creo que, bueno, choque de dinámicas, porque ambos vienen muy bien. Quería recalcar antes de nada que Francisco me parece un pedazo de entrenador, de los pies a la cabeza. Y creo que
competirá. Tampoco. Que no ha patado con nadie aún.
Bueno.
Tranquilo.
Bueno,
hablaremos. Exacto, eso iba a decir. No, ya lo veremos.
Este sábado.
No, desde luego, un partido. Yo creo que va a ser un partido más grande de lo que se podía esperar. Y bueno, creo que el Elche también lo competirá. Aún así, creo que el Valencia está todavía un par de peldaños por encima. Y un 2-1, un 3-1, lo veo lo más acertado.
Jorge.
No, Dani, que hable Dani primero.
Que hable Dani.
A mí me va a tirar un poco más el corazón y... Mira, voy a ser justo, un 1-1.
Un 1-1. Jorge.
El corazón, dice. Bueno, a ver. Valencia-Elche. Bueno, yo creo que estamos viendo la mejor versión del Valencia. Creo que el Valencia ya va a ir solo para arriba. Así que no espero otra cosa que no sea ganar. El Elche es un equipo por hacer, no es el Rayo Vallecano, que ya está trabajado. Por lo tanto, espero un 2-0. 2-0 lo firmo.
Pues ahí está, a ver cuál es el resultado que se da. Le preguntaré luego también off the record a Carlos Vicente y que me hable de sus famosos 8-0, 9-0.
No, no hace falta.
Con repóker de Cobalain. Así que, Jorge, Dani, mucha suerte de cara a ese partido y a ver con qué resultado nos topamos la semana que viene en nuestro Sport Radio. Mil gracias, Jorge Ruiz, por participar.
Nada, a vosotros. Hasta luego.
¿Cuántas veces os habéis topado por ahí, pues en Twitter o en por donde sea, ese típico vídeo, ¿no?, cuando se habla de resultados en fútbol, de cuando se hace el símil con el tenis, en el que la pelota justo da en la parte de arriba de la red y se queda alineada, que puede caer hacia un lado o hacia otro? No sé si sabéis de qué os hablo.
Sí.
De que al final, pues, golpea la red y la pelota puede caer en tu lado y se te escapa el punto o en el otro y ganas la partida, ¿no? Pues eso fue un poco el palo de Jorge de Frutos frente a los Asuna, un disparo del futbolista de Levante Unión Deportiva que podría haberlo cambiado absolutamente todo. Era la gran cita de la semana para un levantinismo que se agarra como un clavo ardiendo a su nuevo entrenador, Alessio Lisi. El técnico italiano partía como interino de la semana pasada, después de disputar, pues, primero el partido de Copa del Rey frente al Huracán Melilla, que ganó, pues, con una ventaja la mar de cómoda, 8-0. Sin embargo, pues, era un equipo de preferente de Melilla y, por lo tanto, la gran cita era, obviamente, y dada la situación actual, la del domingo en Liga. Se la jugaba ante Osasuna. Todos estábamos convencidos de que esta vez sí iba a ser por fin el partido que el Levante Unión Deportiva iba a acabar con esa pesadilla a nivel de resultados deportivos que lleva arrastrando desde el pasado 10 de abril. Son muchos meses ya sin cosechar una victoria en una jornada liguera. Sin embargo, esta vez tampoco pudo ser. Él a la gran bala de Alessio se saldó con 0-0 en el Ciudad de Valencia ante el Club Atlético Osasuna, en un partido que el Levante dominó, que mostró de nuevo cierta mejoría, sobre todo en el primer tiempo, donde fueron poco a poco cocinando su estrategia a fuego lento. Después de varios minutos de tanteo, pues metieron una marcha más y a punto estuvieron de encontrar premios, sobre todo en esa acción que mencionábamos de Jorge de Frutos, que recibe dentro del área un balón, lo controla a la perfección, se zafa de su rival y justo a punto estuvo de batir a Sergio Herrera, el balón dio en el palo, salió fuera y por desgracia pues luego nadie consiguió romper la igualada. Por lo tanto, un nuevo empate, el Levante iguala la peor racha de victorias o de partidos sin ganar en primera división del Sporting de Gijón en el año 98. Ya van 24, si sumamos los partidos de la temporada pasada. Sin embargo, por algún casual, el levantinismo todavía no pierde la esperanza. Después de muchas semanas con el cielo nublado, con nubes negras en las que prácticamente nadie confiaba en salvar esta temporada abocada al descenso, ahora aparece un rayito de luz con la continuidad de Alessio Lisi. Era el tema de debate de la semana. Si después de ese empate que podía decidir la continuidad del técnico italiano en el banquillo o no, con el cual pues la gran mayoría posee unas esperanzas brutales, si iba a mantenerse en su puesto, si Kiko Catalán iba a optar por buscar un perfil con más experiencia. Se hablaba muchísimo, por ejemplo, de José Luis Mendilibar, que a mí personalmente tampoco me hubiese disgustado. Sin embargo, yo era de aquellos que también confiaban en Alessio Lisi, pues por todo el trabajo que ha estado haciendo durante una década en la cantera, por ese espíritu ganador, esas ideas claras, el que él también sabe, ¿no? También está sufriendo junto con el primer equipo todo lo que se lleva arrastrando desde hace tiempo, y por eso muchos confiaban en él, y en este caso Kiko Catalán y el Consejo de Levante Unión Deportiva también han hecho lo propio. Después de dos días de auténticos interrogantes, no se sabía qué iba a suceder. Finalmente, el martes, en torno a las 5:30 de la tarde, se ratificó a Alessio Lisi como el entrenador del Levante hasta final de temporada, y esa es, sin duda, la noticia de la semana en el Levante. Hablemos un poquito de cómo fue el cuadro granota, junto con el técnico italiano del banquillo, o cómo le fue en ese partido frente a Osasuna. Pequeños matices de mejoría, obviamente, pues en defensa el resultado fue excelente. Osasuna no tuvo ni una sola ocasión de peligro. También es cierto que ellos estaban muy cómodos con ese marcador, ¿no? Al final, pues ellos entendían que iban a un campo difícil, con un rival con el cuchillo entre los dientes, y pese a que no hicieron nada en ataque, sufrieron poquito también en defensa. Por lo tanto, Osasuna, que va a su bola, porque ellos están la mar de cómodos en la clasificación, a muchísima distancia del descenso. Claro, el que se la jugaba era el Levante, que de nuevo se quedó sin ganar. Por lo tanto, ¿qué imagen nos dejó ese estreno ligero de Alessio?
Bueno, a mí por lo menos, pese a todo, me dejó pues el rayito de luz que queríamos anunciar todas las semanas. Al final el equipo, en líneas generales, mejoró. Desde luego que mejoró, sobre todo en esa fragilidad defensiva que había demostrado el conjunto granota durante toda la temporada. Sí que es verdad que al final, viniendo en esta dinámica, con un equipo tan poco trabajado esta temporada, la idea no se acopló del todo, especialmente en ataque. Solo vimos ese cambio en la presión que dio, oye, pues dio muchos frutos, porque al final, anda que no cambia un Levante de robar en campo contrario a no hacerlo. Pero claro, la construcción del juego es donde ya más le falló bastante más al Levante. Muchos pases sin ningún tipo de peligro, mucho juego en defensa, luego poca claridad, sobre todo en tres cuartos. Y bueno, al final yo creo que es un poco la dinámica que hay que seguir y que debe seguir el Levante, porque esto sí que es un equipo trabajado. Y bueno, respecto a la decisión de que Alessio Lisi siga al frente del Levante, me parece la decisión más acertada de la junta directiva este año, de lejos.
Sí, bueno, como he comentado antes del Elche, siempre que veo al Levante los partidos de Liga, veo una plantilla que no corresponde con la posición que se merece el Levante en la clasificación. Siempre lo digo, jugadores como De Fruto, Morales, Campaña, Roger, no son jugadores para estar en la última plaza. Y bueno, con la llegada de Alessio, yo veo una energía renovada en Orriols. Es, como ha dicho Raúl, es la única, la posible luz de esperanza que hay en Levante. Y bueno, con confianza y con el apoyo de toda la afición, yo creo que el Levante, sinceramente, puede salvarse. Está solo a dos partidos de salvarse.
Son 6 puntos de margen con respecto a la salvación. Obviamente queda muchísima liga por delante, si no me equivoco, 22 jornadas, ¿no? Por lo tanto, pues todavía hay margen, obviamente. Y el debate tampoco es si la plantilla tiene el nivel como para salvarse, porque todos coincidimos en que sí. En cambio, se trata todo de ahí, de la cabecita. Está todo encerrado en el cerebro de los futbolistas, que sin duda desde hace tiempo no saben cómo competir este tipo de situaciones. Yo siempre me acuerdo pues del Español hace un par de temporadas, ¿no? Con un equipo para salvarse holgadamente, quedar pues entre la décima y undécima plaza. Finalmente descendió como colista porque entró en una dinámica de la que no supo salir, porque al final hay muchos equipos que cuando pasan a competir por un objetivo como puede ser quedar zona media alta de la tabla a verse por competir por el descenso, no saben cómo reaccionar, no saben cómo gestionarlo. Y así la bola de resultados que se le ha ido haciendo al Levante ha sido cada vez más y más y más grande, y por lo tanto cada vez más y más y más difícil de salvar. Necesitaba el equipo un motivador. Javi Pereira desde luego no lo era. Ahora con Alessio Lisi se agarra de nuevo el equipo, si confían en él, obviamente, porque hay que darle galones, se agarra un poquito, ¿no?, a esa esperanza de realzar el vuelo, con todavía mucha liga por delante, y, por supuesto, pensando ya en la próxima jornada. De hecho, Alessio Lisi hablaba al término del partido un poquito de cuáles eran sus sensaciones tras el empate frente a Osasuna. Él, sobre todo, también dejó algunas frases importantes, como que en ese momento él, sin saber todavía si iba a continuar en el banquillo, que pensaba debía ser el indicado hasta que alguien le dijese lo contrario, pero también analizó el partido frente a Osasuna con algunos detalles que sin duda demuestran la gran cabeza, el cerebro prodigioso que él posee como entrenador.
No, yo creo que hemos merecido más que un empate, porque al final el rival se te mete con 5 atrás y es complicado, se encierran y te encierras bien la amplitud del campo. Yo creo que por ocasiones hemos merecido más. El empate, pues lo tenemos, pero sabemos que aquí necesitamos las victorias. Analizándolo en frío, también algo de un pelín de suerte, pero no nos podemos quedar con eso, porque sí que hemos tenido ocasiones, el palo de fruto, el remate de Royer, balones que han pasado por el área, pero hay que hacer muchísimo más. Nos ha faltado pues esto, que al final el equipo se nota que tiene un punto de falta de confianza, ¿no? Y hay momentos que quieren jugar fácil, pero para dar un cambio tienes que empezar a filtrar balones dentro, tienes que empezar a buscar tercer hombre, tirar diagonales, y sin balón algo ha habido, pero nos ha costado encontrarlo con balón. Incluso la segunda parte hemos cambiado la salida de balón y hemos conseguido meter más atrás el Osasuna, pero luego en tres cuartos, donde se deciden los partidos, esta falta un poco de confianza se ha notado, pero al equipo le puedo dar solo enhorabuena.
Está muy preparado Alessio y se nota. No son muchos los entrenadores a día de hoy de Primera División que después de un tropiezo se pongan a analizar los porqués, ¿no? Tanto a nivel técnico-táctico como pues debido a las diferentes dinámicas que suceden en el terreno de juego. De hecho, la pregunta se la hacía aquí mi compañero Raúl. Y bueno, pues eran un poco esas sensaciones que se le quedaban a Alessio, sobre todo también con la mosca detrás de la oreja de saber si seguiría o no. Finalmente yo creo que se toma la decisión que el 90% de levantinistas estaba ansiando, e incluso puede que llegase 2 días tarde, porque al final el partido termina el domingo por la noche, hasta el martes por la tarde no se ratifica, y todo el margen que se produce entre medias pues es de incertidumbre que no le beneficiaba absolutamente nadie, ¿no? Por suerte se tomó esa decisión, se confía en Alessio, en el comunicado de hecho lo ponían, decían nuestro entrenador con mayúsculas, ahora queda obviamente que lo demuestren, tanto desde arriba como desde dentro, que sea la plantilla la que ahora dé un paso al frente y diga yo confío en Alessio Lisi, y solo será así cuando el Levante, pues, o cómo el Levante conseguirá por lo menos tener una chance para salvar la papeleta de esta temporada que sin duda se nos está haciendo larga a todos, sobre todo a la afición levantinista. El próximo partido es el sábado a las 2 de la tarde frente al Real Club Deportivo Español, un equipo que se hace muy fuerte en Cornellá, es de hecho el quinto mejor local de la liga, solamente han perdido un encuentro en su casa.
Lleva 6 jornadas sin perder, efectivamente, en casa.
De hecho, el único partido que perdieron fue 1-2 frente al Atlético de Madrid con un gol de Lemar en el minuto 100. Si el árbitro lo hubiese dado por acabar pues un poquito antes, ¿no?, que viene siendo lo lógico, estaríamos hablando de que están invictos en casa. Por lo tanto, el papelón es importante para el Levante, pero bueno, obviamente de energías trata la cosa, y si Alessio es capaz de tocar la fibra de la plantilla o cambiar el chip, amigo, estaremos hablando de un Levante muy distinto. Os voy a pedir una porra de cara a ese partido. Obviamente, pues el Español parte como favorito, teniendo además en cuenta que posee futbolistas de la talla de Raúl de Tomás, literalmente con nivel de selección española, porque así se ha dado y así le llamó Luis Enrique, con Diego López, que probablemente está en el podium de mejores porteros de lo que llevamos de liga, con una columna vertebral que mantienen desde antes incluso de su último descenso. Por lo tanto, pese a que ellos parten como favoritos, si Alessio es capaz de motivar a la plantilla, obviamente el Levante no tiene nada que temerle al Español, ¿no? ¿Qué sensaciones o cuál es vuestra corazonada de cara a ese encuentro?
Yo quiero ser esperanzador, pero me cuesta pensar que el Levante pasará el empate, porque todavía es pronto. Que, ojo, no me sorprendería que pudiera incluso plantar cara, y si se siguen de verdad planteando bien las ideas de Alessio y se llevan a cabo, seguro que el Levante competirá, pero me cuesta pasar del empate, y creo que sacar un 1-1 de Cornellá sería un resultado magnífico para el Levante.
Hay que ser muy optimistas para pensar que el Levante va a conseguir más, o sea, los 3 puntos en Cornellá. Pero bueno, si hay algún partido que el Levante puede conseguir los 3 puntos, creo que es este. 1-2.
1-2. Dios te oiga, Dani. Nos tomamos una pequeña pausa y vamos con Fútbol Sala y con Valencia Basket.
Investigación en veu propia. UPB Radio.
R&B, hip hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. En OTV Radio. The Black Time.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Con respecto al Valencia Basket femenino, tenemos que comentar, Raúl, esta semana la victoria ante el Basiferrol.
Sí, así es. Este sábado el Valencia Basket femenino ha vuelto a degustar el sabor a la victoria en Liga Femenina Endesa después de esa, diríamos, tan inesperada derrota la semana pasada en la Seu d'Urgell.
Además, con la oportunidad de aprovechar también el tropiezo de Perfumerías, que hubiese sido
sí, exacto,
genial en
para,
ese sentido.
Bueno, fue toda una pena. Y así es, las jugadoras taronchas han superado la fonteta del Basiferrol con un triunfo que precisamente les permite mantenerse ahí cerca del líder de Perfumerías Avenida. Bueno, las valencianas no lograron sobreponerse solo al Basiferrol, sino también a todas las bajas con las que contaba, bajas como, bueno, de gran talla como la de Raquel Carrera, que recordemos ha sido operada y va a estar cao. Cristina Oviña, Celeste Trajan Davis y la de Leti Romero, que bueno, se confirmó en las últimas horas previas al partido. Pero bueno, esto no ha afectado en el juego de Valencia Basket, que han podido solventar el partido, sobre todo con más minutos de la capitana, de Ana Gómez, que esta temporada había estado un poco más desaparecida por, bueno, el gran nivel que está demostrando el Valencia Basket femenino. Y así como la participación de la canterana Claudia Contei y el debut de ojo, que no me equivoque con el nombre, que es un tanto complicado, Noah Yu Morro, 17 añitos tiene, una de las jóvenes y grandes promesas del baloncesto español. Y bueno, la mejor de nuevo, como siempre, volvió a ser Rebeca Allen con 18 puntos. Las de Rubén Burgos se medirán a Islas Canarias, que son las penúltimas en la tabla, mañana sábado a las 7. Se desplazarán allí a las Islas en busca de esa victoria que bueno, las mantenga un poco al pie del cañón por la lucha de la Liga Endesa femenina.
Es partido, en teoría, no voy a decir plácido, pero donde obviamente las de Rubén Burgos parten como favoritas. Por otra parte, la Peña Llorreta, a ver si lo diré bien, la Peña Rolleta, continúa lo suyo también, ¿no? Hablamos, aquí es que ya nos inventamos camionetas por todas partes.
Sí.
Sin embargo, aquí hay que hacer un mayor énfasis si cabe, ¿no? Después de todo, o todos los obstáculos que ha habido durante toda la temporada, en este caso, pues esta semana una de cal y una de arena, pues además con brote COVID de por medio.
Claro, así eso te iba a decir, que se une otra mala noticia a la temporada de Valencia Basket, que cuando parece que estaba alzando un poco el vuelo, cuando estaba empezando a jugar mejor, recuperaba jugadores, justo salta la noticia, saltó ayer la noticia de que hay un brote de coronavirus en el conjunto taroncha que seguramente le va a obligar a aplazar los próximos partidos. Primero la noticia saltaba el domingo, cuando tras regresar del partido de Fuenlabrada se detectó el positivo del base belga Sam Van Rossum. Y en las últimas horas han saltado todas las alarmas, porque se han conocido a esta hora al menos 3 positivos más. No se ha detectado, bueno, no se ha querido hacer público todavía, mejor dicho, de quién son esos 3 positivos, pero se han realizado nuevas pruebas a expensas de conocer el alcance exacto del brote, que se sospecha que puede ser todavía más grande. Una vez conocido estos nuevos casos, aparte del de Sam Van Rossum, el entrenamiento de la tarde de ayer quedó cancelado y, bueno, cada componente de la plantilla ha sido confinado en su domicilio y del mismo modo que las personas del club, staff técnico y todos los que se desplazaron tanto a Venecia como a Fuenlabrada. Bueno, y desde el Club Taroncha también se puso rápidamente en conocimiento del ACB para evitar que el encuentro de este domingo se tenga que disputar. Lógicamente, si están confinados, no han podido entrenar, si las cosas están como están, no van a poder competir el domingo La Fontenta contra Mombus Obradoiro. Entonces veremos hasta dónde alcanza entonces el brote de coronavirus en un Valencia Basket que, bueno, parece acumularse malas noticias.
Bajas importantes, pero si este proyecto ha demostrado algo es que rema contra corriente y va con todo y contra todos. El mejor resumen de esa jornada o de esos partidos que ha disputado el cuadro de Peñarroya nos lo trae, como siempre, Arturo García. Cuéntanos, Arturo.
La verdad que una semana gris para Valencia Basket masculino, porque volvíamos del parón de estas selecciones, la ventana estiva, con un partido que podía parecer asequible, ¿no?, contra Euras Fuenlabrada, pero al final los de la Comunidad de Madrid en su casa están tocados por la varita, ya al Real Madrid le cometieron hasta el final, y la verdad es que con un partido en el que se van hasta el 70% de acierto en tiros de dos, fue difícil competir, ¿no? Al final es un partido que no entra en los planes perder, pero claro, si lo meten prácticamente todo, tampoco hay que poner excesivas pegas al equipo. Y al final la noticia buena fue la victoria en Eurocapa en la pista de Reyer Venecia, y sobre todo la noticia a destacar muy positiva con la que me quedaría de esta semana para el equipo taroncha es la vuelta de Mike Tobi, que además 16 puntos, 8 rebotes, el esloveno nacionalizado, ha vuelto enchufado y veremos a ver si puede aportar lo que está aportando al equipo. En cuanto a Valencia Basket Femenino, la verdad es que siguen en su línea, ¿no? La semana pasada tuvieron un pequeño despiste en Liga Femenina, pero cierran la fase de Eurocup Women invictas, 6-0, debut de Aguafam, la chica cadete que debutó en el primer equipo, es una barbaridad. Y luego también ganas en Liga, también debuta Noa Morro, o sea, semana de las bajas, igual que en el masculino, que las jóvenes den ese paso necesario para que el equipo siga funcionando y lo haga igual de bien o mejor que antes, con ese espíritu juvenil de las chicas que están por abajo en la cantera.
Todo ello con respecto a Valencia Basket. Muchísimas gracias, Arturo. Hablemos también de la semana intensa a nivel emocional que ha vivido el Levante Futsal, que ponía fin a su sueño europeo, en el cual, por supuesto, murieron con honores y, además, consiguieron, posteriormente, días después, por primera vez en toda la temporada, la segunda victoria consecutiva en Liga Nacional. Por lo tanto, hablemos de todo ello, porque sin duda ha estado movidita esta semana de partidos para el cuadro de Diego Ríos, y por supuesto tenemos a nuestro gran experto analista, Miguel Carrasco. Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué cosas más bonitas me dices, hombre?
Hombre, ¿no? No te tendré que vender bien, ¿no? No voy a decir, bueno, que tenemos por aquí al tío este.
Bueno, pero más o menos ya me conocen y, bueno, venimos a hablar un poco de la racha positiva que tiene Levante en Liga, que ya son 14 puntos de 30 posibles.
Hablemos primero, si te parece, de ese último partido de la Elite Round de Champions frente al Benfica. Tú me dabas, si no recuerdo mal, un 5% de posibilidades de que pasase el cuadro granota frente a un conjunto portugués que obviamente era el coco del grupo, donde también estaban el Haladas húngaro y el Huracán ucraniano. Pero bueno, era el Benfica el gran rival a batir. Es cierto que el Levante dependía de sí mismo, porque si ganaban el Benfica después de la derrota de Haladas, pues podían pasar ya directamente a esa fase final. Y lo cierto es que murieron, pero con honores, ¿no? Cayeron de pie porque compitieron en todo momento, pese a la superioridad del rival. Solo 1-0 al descanso. Es cierto que luego en cuestión de un minuto se pone 3-0 el Benfica, en torno al 23. También en cuestión de un minuto se puso 3-2 la faena para el cuadro levantinista, con la aparición también de hombres importantes como Arasa y como de Rafa Usín, que bueno, dejaban con vida el encuentro a falta de casi 15 minutos, ¿no? ¿Existía la posibilidad, o por lo menos tú lo veías, Miguel, de que el Levante podía dar la gran campanada con todo ese tiempo por delante?
Bueno, voy a ser lo más sincero posible, ¿vale? Yo no estaba en casa y dije, bueno, voy a intentar ponerme el partido a ver cómo está la cosa. Me vi desde el principio y sí que es verdad que la primera parte, a nivel defensivo, Levante compitió, intentó hacer daño ofensivamente con el portero jugador, tampoco funcionó, y, además Benfica es un equipo bastante físico en la defensa del 5 para 4. Y para ser sincero, con el tercero del Benfica yo dije, uff, esto ya está imposible, lo quité. Y a raíz de algunos mensajes que recibí por WhatsApp y de Twitter que pusieron el 3-2, dije, bueno, voy a intentar a ver si me vuelvo a enganchar, ¿no? Al final no vi ningún gol del Levante, eso, las cosas como son, igual soy el gafe y soy el encargado de que el Levante no haya pasado de ronda. Al final, pues, sí que es verdad que analizando un poco la fase en general, la derrota contra Huracán como que daba más igual, en el sentido de que al final el último partido llegaste con opciones y al final pues la bola no entró.
Es fallo tuyo, Miguel, porque es que el Levante no entiende de imposibles y tú ya te pensabas que estaba todo perdido y pues obviamente que es culpa tuya. No sé en qué estabas pensando, porque el cuadro de Diego Ríos ya demostró que podía competir frente al Barça la temporada pasada y esta vez a punto estuvo de tal vez no tan cerca, pero sí de nuevo demostrando que era capaz de hacerlo también a nivel europeo, ¿no? En ese debut en la máxima competición a nivel continental, como era la Champions y como era el Benfica que estaba enfrente, que era muy difícil la papeleta que le tocaba al Levante y que sin duda venía en un ambiente muy dubitativo, sobre todo por el papel realizado en Liga. Pero yo creo que ese tipo de resultados, y más ahora también, pues y voy también hilando conceptos, la última victoria en Liga, hacen un poco que se sientan fuertes, ¿no? Que de alguna manera crean de nuevo en sí mismos, se den cuenta de que obviamente, pues tú siempre me hablas, ¿no?, de que el Levante está pasando un año un poquito de transición y que es relativamente normal no verles tan arriba en este año, pero que confíen un poco más en las capacidades que tienen. Y de nuevo, pues a pesar de esa derrota frente al Benfica, de nuevo el Levante consiguió la victoria en Liga, en este caso frente al Jaén, con 3-2, un partido en el que se pusieron 3-0 incluso por delante, todo parecía encarrilado, pero también supo sufrir el Levante porque justo antes del descanso recortó distancias el Jaén de penalti, luego con prácticamente todo el segundo tiempo por disputarse, también de nuevo se pone 3-2 la cosa, y ahí es cuando pueden surgir dudas, ¿no? Pero obviamente si tienes a Fede bajo palos, la cosa ayuda, y sumas 3 puntos importantes para situarte a tan solo uno de playoffs. Yo creo que es una semana importante a nivel anímico para el Levante.
Sí, sobre todo porque refutas el argumento de que en casa no te gana nadie. De 5 partidos en casa has sacado 13 puntos de 15 posibles, solo falla el empate de la jornada 2 contra Jim B. Pero sí que es cierto que estamos sufriendo, según pienso yo, más de la cuenta en casa. Porque, por ejemplo, el resultado corto contra Manzanares de 4-3, en el que si el partido dura 2 minutos más, el conjunto de Juanlu te puede empatar. Pero sí que es verdad que, hablando ya un poco del partido sobre Jaén, bueno, del entrenador de Jaén no voy a hablar porque le consideran un inventor de fútbol sala, y yo como portero te digo que cambiar al portero solo para hacer un amago de portero-jugador, porque el portero que tienes en el banquillo es mejor con los pies. Yo no lo entiendo mucho, pero bueno, como para los expertos, Dani Rodríguez es un inventor, yo me callo, todavía no me considero experto, pero sí que al final Levante pues es un partido en el que podrías haber ganado más cómodo, más que nada porque fallas dos dobles penaltis, que al final son goles que te daban mucha tranquilidad, sobre todo el de la segunda parte, te daba el 4-2 faltando 7 minutos que matabas a Jaén, pero bueno, al final Paterna sigue siendo un fortín, es una de las cosas con las que hay que quedarse. Y sobre todo, viendo los partidos que vienen de cara a clasificarse o no para la Copa, a la cual estamos a un punto de diferencia, te enfrentas a Barça en casa y te enfrentas a Rivera Navarra en casa. Esos dos partidos deberían saldarse con victoria, con 4 puntos por lo menos, para soñar con la Copa.
Brevemente, Miguel, el próximo partido de Liga es el domingo ante el Fútbol Emotion Zaragoza, ahora mismo penúltimos en Liga, es probablemente el rival idóneo, ¿no?, para sumar ahora una racha de 3 triunfos consecutivos que sin duda relanzarían al equipo después de un arranque tan dubitativo.
Sí, al final Zaragoza no está bien, sorprende que no está bien, tiene jugadores muy buenos, pero se habla en Twitter las malas lenguas de que hay problemas internos, yo en eso no me voy a meter, sinceramente. Zaragoza ha perdido a un jugador con pasado levantinista como es Javi Alonso, que se ha marchado a Italia, y sí que podría ser un rival idóneo, como tú dijiste, para sumar los 3 puntos, los primeros 3 puntos fuera de casa, de los cuales solo llevamos uno en la pista de Palma, y por qué no, ya ser realistas con la Copa.
Pues a ver si se dan por fin unos buenos resultados continuados y este Levante empieza a soñar con cotas mayores, al menos esta temporada. Miguel Carrasco, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros y nos escuchamos otras semanas.
Nos escuchamos pronto. Una pequeña pausa y vamos ya con el bloque polideportivo.
UPB Radio. Ciència amb veu pròpia.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas...
Todo ciclismo. Ciclistas históricos.
Información técnica.
Viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo.
Rumba. Con la edad perdió facultades para la caza. El dueño al que sirvió la ahorcó cuando no servía.
Plataforma UPV Pro Animales. Si piensas que hay que hacer algo más que horrorizarse, únete a nosotros.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Balonmano.
Las guerreras vencen a Japón y se quedan a un paso de los cuartos de final.
Tenis.
Sara Sorribes y Roberto Carballés conquistan el tercer máster futuro nacional MAFRE en Valladolid.
Baloncesto.
Club Baloncesto San Blas Alicante se lleva la Copa Junior Femenino Preferente.
Náutica.
Alex Climent se corona campeón de España en la Semana Náutica de Alicante.
Y esta semana en Ponte las Zapatillas, no podía ser otro, Dani Castellanos, que hoy lo tenemos aquí, se va ahora a teletransportar para entrevistar a Nacho Chacón, jugador profesional de pilota valenciana.
Muy buenos días, estamos un día más en Nostre Sport Radio y hoy tenemos el placer de recibir a Ignacio Chacón, más conocido como Nacho, que consiguió el pasado fin de semana el trofeo de maestros de pilota. ¿Qué tal, Nacho? Enhorabuena.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
¿Qué significa para ti ganar este trofeo?
Pues es todo un placer y un orgullo, ¿no? Porque es un trofeo de los más importantes de la temporada, ya que hay unos criterios de selección y entran los mejores pilotaris del año. Y bueno, pues es siempre un reconocimiento, ¿no? El poder entrar y pues todavía más poder alcanzar el título.
¿De quién te acuerdas en estos momentos cuando recibes un premio así?
Pues me acuerdo de toda la gente que está detrás, ¿no? De los entrenadores, de los compañeros, de la gente que hace que es posible, ¿no? que yo sea pilotari y como también de los compañeros que he tenido durante ese campeonato.
Y para ti, Nacho, ¿qué es la pilota? ¿Crees que ha evolucionado mucho estos últimos años aquí en la comunidad?
Bueno, para mí la pilota es mi vida, ¿no? Yo hace muchos años, ya de hace 20 años, si no recuerdo mal, que ya empecé con la pelota. Soy pilotari y pues es mi forma de vida, ¿no? Todo mi día a día va ligado a la pelota. Y como evolución, creo que sí que ha evolucionado en algunos aspectos, pero no sé si ha llegado a evolucionar o hasta en otros aspectos ha estado evolucionando un poco hacia atrás, ¿no? En el sentido de que la mayoría de la gente, por desgracia, que viene a los trinquets es gente adulta, casi más de público masculino, y creo que eso habría que cambiarlo. Y sí, creo que sí que ha funcionado de manera favorable, por ejemplo, en una programación de un calendario. Tenemos seguridad social la mayoría de los jugadores, entonces estamos más arriba durante todo el año, y eso, tener una nómina, pues es algo que antes no se tenía, ¿no? Es algo muy destacable.
Y precisamente te quería preguntar sobre la pilota femenina. ¿Crees que la pilota es un deporte anticuado?
Creo, si lo vinculas a la pelota femenina, creo que sí. Aunque sí que es verdad que ese es otro de los aspectos que a mis mejorado muchísimo, ¿no? Porque siempre la pelota valenciana se había tenido como un deporte tradicionalmente masculino, pero si no tengo mal los datos, hoy en día a nivel federativo hay más licencias femeninas que masculinas, ¿no? O sea que se ha estado trabajando mucho en eso y es un cambio que evidentemente es positivo, ¿no? Porque al final es un deporte y no tiene por qué estar vinculado a un género o a un sexo, ¿no? Es sí. Cualquier persona lo debe de poder practicar y debe estar promocionado igualmente.
¿Cuánto tiempo le dedicas para preparar una competición? ¿Cómo son los días de entrenamiento?
Pues tenemos varios tipos de entrenamiento, ¿no? Dependiendo también de la temporada, del día de la semana. Pues tengo entrenamientos que pueden durar hasta tres horas y luego tengo entrenamientos, por ejemplo, como el del día después de la final, que son mucho más cortos, son entrenamientos de recuperación para que no se resienta tanto el cuerpo y demás. Pero bueno, en general, todos los días de la semana, durante todo el año, se entrena o se compite y bueno, pues eso es lo que toca, ¿no? Porque nos dedicamos a ello y si quieres estar a buen nivel, pues tienes que hacerlo.
He visto que has sido campeón de varios campeonatos. ¿Cuál es el que recuerdas con más felicidad, el que más te ha gustado?
El que recuerdo con más añoranza a nivel profesional sería el de que gané la Liga en 2019, ¿no? Mi padre falleció hace más de 10 años ya y cuando gané la primera Liga, mi padre estaba ahí, le pude dar un abrazo y...
Joder.
Y cuando la gané en 2019, pues no estaba, ¿no? Y siempre pues lo recuerdo con alegría, pero también con tristeza.
Bueno, ¿has tenido alguna vez algún susto entrenando en competición? Me refiero a algún pelotazo mal dado en algún punto clave.
Pues sí, de Pescada y Corda no lo recuerdo, pero cuando jugaba relacionado a Galocha, sí, tenía un compañero que tenía mucha potencia, ¿no? Mi amigo Roberto sí. De Grepa Rey, jugaba detrás y al medio y cuando hacía el bot, alguna vez se le escapaba y me llevaba un pelotazo que otro en la cabeza y alguno en la boca también. Así. Bastante, sí.
Doloroso.
Bastante doloroso y a veces no nos damos cuenta de que nos pagamos un poco el tiempo, ¿no? Ahí delante.
Y bueno, ¿qué opinas de medios como nosotros, como Nuestro Sport, en los que ayudamos a que los deportes menos visibles se hagan de notar?
Pues creo que son súper importantes, ¿no? De hecho, en mis redes sociales suelo etiquetar porque hay otros medios que son más populares, tienen más público y demás, pero siempre están un poco más centrados, o la mayoría de su información va centrada en deportes mayoritarios, ¿no? Gente como Nuestro Sport, pues creo que son súper importantes para visibilizar, pues en este caso, la pelota valenciana, ¿no? Por ejemplo, que somos un deporte, por desgracia, minoritario, y creo que sin gente como vosotros, pues la información no se repartiría igual.
Gracias, te lo agradecemos. Y bueno, también me está informando, y aparte de ser pilotari, estuviste en una etapa en la que estuviste estudiando para ser bombero. ¿Cómo recuerdas aquella etapa?
Sí, pues la verdad, mira, mucha gente, ¿no? Muchos otros compañeros y compañeras, pues son pilotaris, pero evidentemente la vida de deportista llega a sufrir más pronto que tarde, ¿no? Entonces pues tenemos que intentar labrarnos un futuro. Y pues sí, estuve unos años estudiando para bombero. La verdad que creo que es un oficio súper apasionante y creo que entraría dentro de lo que me gustaría ser cuando deje de ser pilotario profesional, ¿no? Y eso, pues, lo veo un oficio súper, súper interesante. El hecho de la mayoría de los servicios son para ayudar, ¿no? A la gente, a quien sea, ¿no? Incluso animales, y pues me parece súper bonito.
Y bueno, Nacho, ¿cuáles son tus objetivos que te marcas para el próximo año?
Pues el próximo año ojalá que sea igual de bueno que este, ¿no? Que el 2021. La verdad que estoy muy contento, no solo por a nivel de títulos como el trofeo de mestres, sino a nivel deportivo, ¿no? El nivel que he podido dar durante todo el año. Creo que he dado un nivel muy alto, posiblemente el mejor de mi carrera hasta ahora, y eso es lo más importante, ¿no? También las lesiones, pues he tenido alguna pequeña lesión, pero no ha sido demasiado importante, que eso siempre cuenta, ¿no? Las lesiones pasan a veces factura y bueno, yo por suerte, pues este año las lesiones me han respetado bastante, porque a nivel deportivo, a nivel profesional, cualquier deporte es fácil lesionarse y a veces no te recuperas bien del todo, y bueno, pues para el 2022 que me respete las lesiones, que siga mejorando y si gano algún título, pues mejor.
Tocamos madera. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo te afectó el tema de la pandemia del COVID, profesionalmente hablando?
Pues imagino que igual que a todos, ¿no? Primero con sorpresa, porque no lo esperábamos. Yo recuerdo que el día que se declaró el estado de alarma con confinamiento, yo estaba yéndome a Pedreguera a entrenar, porque en dos días tenía partida de liga. Entonces, de repente estábamos entrenando, acabamos de entrenar, nos avisan que se van a suspender las competiciones, tal, y nosotros pues nos quedamos un poco sorprendidos, ¿no? Yo igual que todos. Y pues bueno, entrenando lo que se podía en casa, encerrados. También ahí, pues el que tenía una casa, un piso, un chalet, pues lo agradeció más. Yo pues estaba en un piso pequeñito y la verdad que...
Es duro.
Me gustó. Sí, se me hizo bastante duro. Los entrenamientos en casa, pues bastante desmotivantes, la verdad. Aunque había que hacerlos, pero la verdad que no veías... Veías que la cosa se iba alargando y costaba mucho, ¿no? Pero bueno, al final tienes que hacerlo y es tu trabajo.
Me imagino. Bueno, Nacho, muchísimas gracias y ha sido un placer hablar contigo un ratito.
El placer ha sido mío, gracias a vosotros.
Que vaya todo genial. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Chao, chao.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es.
Se finí. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis ahí al otro lado para escuchar una semana más Nostre Sport Radio. Muchísimas gracias, por supuesto, a mis acompañantes de hoy, Raúl Forés, Dani Castellanos.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Un placer.
Un placer, Álvaro, como siempre.
Un placer teneros por aquí para escucharnos, ya sabéis, en directo los viernes a la 1:00 p.m. si os lo habéis perdido los sábados a las 3:30 a través de la 102.5 de la FM de la zona metropolitana de Valencia, en streaming por nuestra web de UPV Radio, radio.upv.es, o a través de la app gratuita UPV Comunica para escucharnos en podcast. También nos tienes en nostresport.com, en nuestras redes sociales, @nostresport. Y así se despide un servidor, Álvaro Aro, no sin antes darle paso a que Carlos Vicent, nuestro colaborador despedido y relegado al ostracismo, elija una vez más la canción de cierre que leo por aquí, Libre, de Nino Bravo. Igual se refiere a que le liberemos, ¿no?, de la jaula donde está encerrado y que vuelva de nuevo a los estudios de Nostre Sport. ¿Quién sabe? Un saludo a todos. Os despedimos así, con Nino Bravo.
Te vas.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.